En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Carlos, qué gusto saludarte, como todos los martes, bienvenido, gracias.
Ángel, buenos días, qué gusto también saludarte a ti y a todo el auditorio. Y esta mañana, aunque la nota la has dicho tú en a 8 columnas, a todo el ancho de banda de los megahertz, pues la nota del Tratado de Libre Comercio, claro, que ya se dividió, aunque esa es la nota, uh-huh, también hay otra nota importante sobre, claro, el tema de López Obrador, del presidente, sí, electo, sobre estos foros de consulta que inició el día de ayer.
Es correcto.
En Chiapas, en torno al temas educativos.
Que serán 32 en total, y el primero, obviamente, pues se contó inclusive con la participación del presidente electo. Estuvo ayer ahí en esta mesa de debate, ¿no?
Es correcto, que se busca, pues, obtener información, no para echar atrás la reforma educativa, porque esa ya decidió el que la va a eliminar.
Así es.
Lo cierto es que busca, pues, de alguna manera un acercamiento y anunciar cosas que a veces sí son beneficio, pero también tienen sus cuestionamientos. Y me refiero particularmente al tema de las becas. Ayer anuncia que va a otorgar 50,000 becas y que va a aumentar la cantidad de dinero para los estudiantes, 2,400 pesos, Ángel. 50,000 becas en un universo de más de 30 millones de estudiantes que hay desde básica, preparatoria y universidad, pues sigue siendo una cantidad menor. Es bueno que haya becas, es muy bueno que las aumenten. Lo cierto es, los mecanismos de control de beca, esperemos que se conserven como ahorita lo tenemos dentro del Programa Nacional de Becas.
Correcto.
Donde, si bien es cierto, las reglas no son tan estrictas en cuanto al promedio y en cuanto a la reprobación, lo cierto es que sí buscan continuidad en los estudios, uh-huh, que sí el alumno permanezca estudiando.
Que de eso depende, obviamente, pues el hecho de que pueda recibir ese estímulo económico un alumno, ¿no?
Desde luego, porque en algunas instituciones privadas los mecanismos de control son muy estrictos. Okay. Bajas un promedio superior a 9.5 o repruebas alguna materia y te la
quitan. Y termina el estímulo, claro.
Aquí es un poco más relajado porque, uh-huh, busca que el alumno continúe. Entonces, es muy bueno que haya más becas. Lo cierto es, ¿qué queremos lograr con ellas?
Aquí lo interesante justamente, Carlos, es eso. ¿Qué se busca o qué se espera de estas 32 mesas que habrá en todo el país en torno justamente al tema educativo? ¿Qué deberíamos esperar ahí, Carlos?
Bueno, sin duda es un termómetro político educativo que se busca para cada una de las zonas del país. Hay que ver que son, curiosamente empieza en Chiapas, donde, sí, hemos dado cuenta aquí que es el estado donde para la reforma, para la implementación, simplemente para que los maestros vayan a las clases, ha sido un problema. Él lo mencionó ayer.
Ayer inclusive fue el tema. Les pide precisamente a los maestros que
que no se ausenten.
Que no haya ausentismo.
Pero cero ausentismo, dijo. Pero no, tampoco es por decreto ni por una parte de que el presidente electo lo diga. Uh-huh. Si no hay mecanismos de control adecuados, esto va a seguir sucediendo. Bueno, en las empresas, como en cualquier lado, hay un checador que te permite tener esa medición de que llegues temprano y que te vayas, cumplas con tu tiempo, cuando menos.
Pero además, Carlos, a mí lo que me preocupa es cómo estos entes sindicales, sobre todo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que particularmente cuatro estados del país han asentado sus reales y han hecho lo que han querido. ¿Cómo estas células de la CENTE, que reitero, pues han sido ingobernables, cómo se van a gobernar a partir del próximo sexenio? ¿Cómo estos hombres y mujeres, que muchos de ellos, pues a lo mejor tienen el membrete de maestros, pero la verdad es que pues luego yo lo cuestiono en el sentido de que pues un maestro siempre piensa en el beneficio primero de sus educandos y luego en otras cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿cómo es que ellos, que han sido, reitero, ingobernables, han sido anárquicos, por decirlo menos, se van a transformar en mansos corderos a partir del 1 de diciembre, Carlos?
Bueno, es muy buena pregunta y muy buena observación la que haces, Ángel, porque la CENTE es una disidencia del CENTE, uh-huh, es decir, es el rebelde de los rebeldes. Y si bien es cierto que ahora se ha dado un paso de entrada a Elbester Gordillo dentro del CENTE, lo cierto es que dentro de la CENTE no es muy bien recibido ese liderazgo. Uh-huh. Lo que creo que es la apuesta es tener dos liderazgos con sus atenciones y canales directos hacia hacia el presidente o hacia la parte educativa, y que cada quien dentro donde ya hicieron su, digamos, su, donde se asentaron, que particularmente la gente es Chiapas, Oaxaca y
me Guerrero, parece, poquito
Guerrero,
Michoacán.
Es correcto, poder darles ahí un poco más de tolerancia para que puedan ellos actuar. Pero si no existen las condiciones para que logremos los objetivos, pues estamos en la misma. ¿A qué me refiero? Ya no buscamos que el maestro vaya a las clases. Ya no es tema, eso ya lo hablamos aquí mucho tiempo. Durante años se discutió con esta reforma educativa que era el gran problema, que vaya el maestro a la clase. Y que con los mecanismos que establecieron seguimos teniendo ausentismo. Buscamos más allá, Ángel. No podemos conformar con que vaya. Queremos productividad en los jóvenes, que el joven pueda tener un desempeño educativo favorable, que pueda encontrar un trabajo adecuado y que México le vaya bien con su fuerza laboral, sin tener que traer personas de otros lados, ni tampoco los mexicanos que no alcanzaron a tener un grado académico adecuado se tengan que ir a otro lado a buscar un mejor sueldo.
Claro.
Ese es el gran tema. Por eso, podemos tener becas, podemos tener acuerdos, pero si en el aula no tenemos mejores ambientes de aprendizaje, que el alumno pueda encontrar esa parte de innovación, lo que pasa en los conciertos internacionales en cuanto a la educación, me parece que quedamos donde mismo. Fue un giro de 360 grados.
Carlos, uno de los países que vivió una transformación educativa durante las últimas, el último medio siglo, ha sido la India, donde de tener pues unos niveles peores que México en materia educativa, pues hoy se han transformado y son pues una potencia a nivel mundial, hay que decirlo de esa forma. Yo no veo que en la India el día de hoy estén sentados preocupados por ver si van o no los maestros. Están justo más allá, en el tema de la competitividad, en el tema del aprovechamiento, del rendimiento y de las capacidades que los alumnos puedan tener. Porque reitero, pues le apostaron ellos, hicieron el análisis y dijeron, ¿cómo sacamos a la India del nivel de atraso en el que está metido, de ser un país tercermundista y al borde del colapso? Pues vamos a apostarle a la educación. Le apostaron y hoy tenemos una potencia en muchos temas y una economía emergente. México ha ido pasando década tras década tras década tras década y no podemos salir de ese atolladero.
Es un buen análisis, Ángel, porque quizás el horizonte que ellos trazaron es a muy largo plazo, con el blindaje suficiente para que haya continuidad. Aquí hace 4 años estábamos dando un gran festejo sobre una reforma.
Se planteó una reforma que iba en ese sentido.
Exactamente. Si nos adelantamos un poco, ¿qué acaso en el 2022, 2024 estaremos ya teniendo un nuevo planteamiento de otra reforma? Ese es el tema. O sea, no encuentra México la posibilidad de hacer cosas a largo plazo que le permitan fijar un horizonte claro y poder llegar a ese punto. Lo que apenas empieza a construir, finalmente es destruido cada 6 años. Y a ese paso y a ese ritmo y bajo esas condiciones, es muy probable que México siempre se encuentre dando giros sobre su mismo eje, sin tener que buscar hacia un poco más hacia adelante. Porque ahorita el concierto internacional es eso, ser competitivo, ser productivo. Ya lo vimos, tenemos muchísimas carreras de unas solas y no hay trabajo.
Así es.
Tenemos una sobreoferta en una solo disciplina y tenemos profesionistas que no encuentran esa parte de, digamos, la resonancia con la productividad. Entonces, ¿a qué voy? Que sí debemos de hacer un planteamiento que nos dé, el que sea.
Claro.
Que nos dé cosas básicas, que esté el maestro, que aprendan los jóvenes y que desde luego ese aprendizaje se refleje en el México productivo que tanto nos urge.
Bueno, seguiremos analizando en las próximas semanas el tema de las famosas mesas, a ver en qué va y qué acuerdos se pueden utilizar de ahí, pero creo que la experiencia previa nos dice que luego terminan por ser catálogos de buenas intenciones.
Exactamente, la que sigue me parece que es en Durango, en la zona del norte, y vamos a ver qué sigue. Ojalá que se toquen temas como orientación vocacional y desde luego productividad, y no solamente llegar a ofrecer dinero, estimado.
Gracias, Carlos Pacheco, nos encontramos el próximo martes.
Con el favor de Dios, aquí nos vemos, buen martes.
¿Dónde te encontramos en Twitter?
Carlos A. Pacheco L, ahí estamos, 24 horas.